La Escuela de Pacientes te presenta podcasts de paciente a paciente. Entre iguales mejor. Entrevista con Mar, paciente con COVID persistente. Una historia de más de un año que le ha cambiado la vida.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes, un podcast de paciente a paciente, entre iguales mejor. Y llevamos unos días hablando con personas que tienen un COVID persistente, un COVID que después de pasar la enfermedad sigue presente. Hoy está con nosotros Mar Racero Gallego. Mar es una persona que vive en San Fernando, en Cádiz, y nos gustaría hablar con ella para que nos contara un poco su visión de esta enfermedad que llegó hace un año más o menos a este país y que ha cambiado de arriba abajo todos y cada uno de nosotros. Pero a Mar seguramente algo más. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues estoy, que no es poco, estoy.
Estoy que no es poco. ¿Por qué estoy que no es poco? Cuéntanos, ¿cómo ha sido? ¿Cómo entró el COVID en tu vida?
Pues en mi vida trabajaba en centros escolares. Había muchos menores enfermos. Y apuntaba todo a lo que era gripe A. Hasta que caí yo también con una gripe. De la gripe pasé a un cuadro de gastroenteritis con vómitos y diarrea. Y más adelante pues empecé con una parálisis facial en la que se confundió con lo que es un herpes zóster, llegándose a comentar que podía ser un síndrome de Ramsay-Hunt en la parte izquierda de la cara. Recibí el tratamiento para dicho herpes, y cuando lo tomé, pues al aparecer por otorrinolaringología, porque perdí también la voz, no podía hablar, salía de edema de grado 2 en cuerdas vocales, pues de pronto vieron que el ojo se había quedado cerrado, que no entendían por qué, y al abrirme, levantarme el párpado, vieron que tenía el ojo metido hacia la nariz, tenía una diplopia y estrabismo. Y me mandaron directamente a neurología. A partir de ahí, pues ya empezó la pesadilla, porque ya sí se sabía que estaba el COVID en España. Me tuve que permanecer en casa, estuve 7 meses con un parche en el ojo, pero el daño fue avanzando, el daño empezó por parestesias en zona izquierda del cuerpo, he tenido una pérdida de kilos, de unos 30 kilos desde que comenzó mi pesadilla. Ya llevo un año y un mes aproximadamente. Y bueno, pues desde ahí hasta hipotensión, hipertensión, pérdidas de conocimiento, pérdidas de memoria a corto plazo, la conocida niebla mental, no llegar a reconocer gente que conozco de tiempo, insomnio, más que respiratorio ha sido todo a nivel neurológico, carencia de muchas vitaminas, desde la vitamina B, el hierro, o sea, anemia, el ácido fólico, el ácido úrico, carencia de muchas cosas y últimamente, pues, pérdida de uñas de los pies, caída del pelo, la parálisis gracias a la constancia y en tiempos de pandemia, con tutoriales que había por YouTube, pude recuperar la movilidad de la cara. Tengo afonía y disfonía. Unas veces me levanto con voz, otras sin voz. Cansancio extremo. Y hay días que uno se levanta mejor. Bueno, el ojo también, después de 7 meses retiramos el parche. Y con ejercicios también a través de YouTube, pues de estrabismo conseguí llevar el ojo al sitio y parece que todo es reversible con respecto a la cara. Pero claro, cada día sale un síntoma nuevo, cada día sale algo distinto y mucha medicación para compensar todo lo que hay. No todos los días se amanece igual. La pérdida de apetito también es otro de los factores que no, o sea, no tener ganas de comer, no apetecerte, saber que hay que comer porque es necesario, pero no tener hambre ninguna. Y actualmente pues me encuentro con un andador. Utilizo pañales porque también tenía, o sea, no notaba la sensación de orinar, sino directamente vaciaba la vejiga, o sea, es un descontrol total. Entonces yo soy muy optimista, soy muy positiva y con un parche, con un andador, con unos dodotis no me importa, siempre y cuando me pueda manejar. Pero llega un momento en el que no tengo autonomía propia, necesito ayuda en casa, no me puedo quedar sola. Y ese es el cambio de vida. Llevo ya un año y unas semanas llevo de incapacidad temporal. No, me cuesta trabajo leer, entender lo que estoy leyendo. O sea, entender lo que estoy leyendo, escribir. A veces parece que escribo en indio, me como palabras, cambio estructura y no soy consciente de que cuando soy filóloga, o sea, que como si hubiera habido un retroceso y un ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Parece que he envejecido, no sé, 20, 30 años.
Y,
pues ese es mi día a día.
¿Cómo te afecta tu día a día? Es decir, me has contado una cantidad de signos y síntomas, sí. Sí. De dificultades para la vida diaria, impresionante, de alguna forma. ¿Eso significa,
sí,
es un cambio de la noche al día o del día a la noche?
A ver, ha sido evolutivo todo, o sea, no ha sido un cambio radical de pronto, sino empieza con lo que es la zona de la cara, que sí, el mantener un ojo tapado, no poder masticar, no poder, por la cuenta de la parálisis, pues, y los dolores horribles, el oído, pues sí, incapacita mucho. Pero aún así podía seguir viviendo, llamémoslo así, dentro de una normalidad. El problema principal ha aparecido cuando cuando me veo que no, o sea, es la impotencia de verte que no has notado ganas de orinar. De pronto sale un charco impresionante porque has vaciado la vejiga al completo en público. Ves que eres incapaz de andar porque de pronto la parte izquierda del cuerpo, perdón, porque también esa es otra, la lengua, se traba y va cuando quiere y como quiere. Pues de ser una persona activa, completamente trabajando 1000 horas al día porque amo mi trabajo, me encanta, a verme que necesito que me ayuden. Tanto para lo que es el aseo personal, mis medios para distraerme son totalmente distintos, ya que ni la lectura la puedo fomentar, ni la escritura. Lo más incapacitante quizás ha sido el tema de la movilidad. La movilidad y lo peor, el tema de la concentración y pérdidas de memoria, porque al principio eso no estaba. Eso no estaba al principio. Entonces, dentro de lo que cabe, un dolor o un ojo que no esté bien, o un, más o menos se puede sobrellevar. Pero en el momento en el que eres consciente que hay actos, por ejemplo, de donde he guardado X cosas, yo lo compré, yo no sé dónde está, yo no... Y llevarte a lo mejor, no sé, comprar un fuet, por ejemplo, y llevarte 4 días buscando el fuet que has comprado y de pronto verlo colgado en un armario, en una percha, como si fuera un ambientador, pues sí, a mí me generó risa en el momento, pero después pensé, digo, Dios mío de mi alma, no soy consciente de cosas que estoy haciendo, o meto un bolso en el microondas y le doy, y llega un momento en el que ves que no puedes valerte sola, que no puedes estar sola. Y esto ha sido ya en los últimos meses, eso ha sido desde agosto hacia acá. Entonces, pues, verte que no eres autónomo, pues, te genera un montón de dudas, un montón de cuestiones de cuándo pasará esto, se quitará, no se quitará. Pues, hay días que se amanece mejor, con más lucidez, con más movilidad, pero hay días que realmente no, mi daño no ha sido pulmonar, llamémoslo así, o sea, ha sido más neurológico, pero hay días que eres incapaz de levantarte de una cama por los dolores de articulaciones, de piernas, de, y ese cansancio extremo, y ya pues el tema de la tensión, la hipotensión y la hipertensión, tanto la una como la otra me están haciendo tener pérdidas de conocimiento de hace unas semanas acá. Entonces pues eso ha sido mi cambio de vida. A mí se me ha cortado toda mi vida en este tiempo. Evolutivamente no ha sido de pronto, sino cada día aparecen cosas nuevas, cada día hay un síntoma nuevo, cada día hay una cosa que no esperabas, y esos añadidos dificultan el poder ser autónoma, el poder tener un control de tu vida normal, que podrías hacer como cualquier persona.
Y en ese sentido, ¿cómo te planteas por la mañana? ¿Cómo te planteas cada día por la mañana?
Yo, a ver, por las mañanas yo vivo el presente, yo vivo el día, no miro mañana. Entonces, cuando me levanto, mi actitud siempre es vamos arriba, vamos a asearnos, vamos a salir a caminar. Yo me levanto con ese pensamiento. Siempre, siempre. Me tiene que dar el sol. Estoy tomando vitamina D, pero debo de tomar el sol para poder reabsorberla. Y tengo que caminar o me veo en una silla de ruedas. Cada vez tengo menos facilidad a la hora de andar. Entonces, pues, ese es mi planteamiento todas las mañanas. Lo primero es levantarme de la cama, que es el primer reto. De ahí a tomar toda la medicación pertinente por la mañana. Y una vez que me he tomado la medicación es cuando ya valoro si realmente soy capaz de salir o no salir. O me quedo ese día en la cama. Esa es la actitud. La actitud es buena. Siempre intento que, porque sé que tengo que hacerlo, pero no siempre se puede llevar a cabo.
Y con todos los pacientes que hay de COVID persistente, ¿en qué has encontrado en ellos? ¿En qué te ayudan? Seguro que has encontrado muchos elementos de apoyo en eso, ¿no?
Sí, a ver, me ayudan. Yo formo parte del colectivo de COVID Persistente Andalucía. Soy una de las colaboradoras, o sea, aparte de miembro, soy una de las colaboradoras. En eso es en lo que estoy empleando ahora mismo mi tiempo libre. Libre y para manejarme. A ver, me aportan que me siento identificada con muchos de los afectados. Me siento muy identificada, lo cual es algo que te hace ver que no estás sola, que realmente hay quien te comprende porque está pasando por, o no lo mismo, pero sí parecidas circunstancias, porque cada uno tenemos una sintomatología. En muchas cosas coincidimos, en otras no. Estoy conociendo personas luchadoras que dan ánimo y dan vida. Al igual que me puedo encontrar con personas totalmente destrozadas, a las que intentamos pues levantar el ánimo, decir que esto va a tener un final, que esto, que no hay que pensar mal. Nos reímos mucho. No solamente son penas, o sea, yo, por el tema que había comentado antes, por ejemplo, con mis compañeras, de lo del fuete, mi comentario fue: acabo de crear un nuevo ambientador para armarios. O sea, no me lo intento tomar como algo negativo. Entonces, esos compañeros me aportan fuerza y quizá el evitar caer en una depresión cuando una enfermedad se prolonga durante bastante tiempo, coincidiendo con una pandemia tan grande donde fallecen personas. Y claro, nosotros quedamos un poquito a un lado, porque las personas que tienen el COVID, que están muy graves, pues quizá, bueno, quizá no, se está teniendo más atención ahora mismo a lo que es más básico, es más lógico y más evidente que tengan que atender. Pero cuando una enfermedad se va prolongando a lo largo de los meses, llega ya un momento que empiezas a centrarte y a decir: esto va a pasar, esto se va a acabar, y a tomarlo con un poquito de humor, de empatía con tus compañeros, e intentar trasladarles también a ellos positividad, porque muchos llegan con desesperación. La mayoría de las personas, que primero hay gente que no cree que esté ni siquiera el virus, después hay gente que lo han pasado y prácticamente no han tenido síntomas. Entonces es como si no te llegaran a creer completamente qué es lo que estás padeciendo, o qué es lo que estás sufriendo, o que ya te quejas en exceso, o que... Entonces es una impotencia que se genera tanto en mis compañeros y compañeras como en mí, en la incomprensión. El haber encontrado personas como yo me ha hecho sentirme muy comprendida, reflejada e identificada con ello. El tener más ganas de seguir adelante para que se pueda estudiar más sobre el caso, que se pueda conseguir los máximos logros para que podamos seguir adelante, y el tener el optimismo necesario para poder avanzar. Siempre te encuentras con casos que claro, dan ganas de llorar. Cada uno tiene su historia y cada uno tiene su sintomatología, su entorno familiar, donde es más comprendido o menos comprendido, sus amistades, en lo que ocurre exactamente lo mismo, y a nivel psicológico puede llegar a destruir bastante. Pero el conocer gente como yo me ha aportado mucho, y bueno. Mucho y bueno, porque si no, cuando una persona no tiene fuerzas dentro del colectivo, se le intenta levantar, animar, motivar, y cuando es otra, se hace lo mismo, y cuando soy yo, hacen lo mismo conmigo. Por lo tanto, siempre te sientes arropado.
Y pensando en el futuro, ¿qué esperas de la vacuna? Hay gente que dice que la vacuna, en algunos casos, aunque no está claro, ayuda a que desaparezcan los síntomas. ¿Cómo lo vives tú esa, cuando lees cosas de este tipo?
A ver, yo a nivel personal creo, por supuesto, en los estudios que se están realizando, pero sinceramente de una enfermedad tan desconocida como lo que es el COVID persistente, que apenas se sepan cosas, se sabe algo, pero no se conoce la enfermedad al completo, me plantea muchas dudas. Me plantea muchas dudas, me genera un poco de miedo también, porque de algo tan desconocido, o sea, si es el COVID y sigue siendo desconocido, el COVID persistente que es más desconocido aún, el tema de la vacuna, pues me limito a leer o a que me expliquen más bien los avances que van saliendo, compañeros que se le han puesto, pues, el valorar sus reacciones o no reacciones, su efecto secundario, pero es que en cada persona es un mundo. Yo ahora mismo, sinceramente, no puedo dar una opinión precisa sobre lo que es el tema vacuna, porque yo creo que falta mucho, mucho, mucho por estudiar, y sinceramente, con los estudios que hay ahora mismo, la vacuna proporcionaría anticuerpos durante X tiempo, pero esa vacuna en teoría tendría que ponerse varias veces al año si queremos que tenga una efectividad para que, no sé, lo veo todo muy... Intentar buscar una solución rápida, pero no sé, quizá es efectiva, no lo sé, lo dejo en manos de los especialistas, porque es que sinceramente yo no tengo un criterio definido para estar a favor, en contra, o simplemente veo que en cada persona la vacuna es un mundo. Yo en mis circunstancias ahora mismo, sin saber lo que tengo y sin nada, para mí lo vería como un riesgo a la hora de ponerme algo que no sé por dónde me va a salir con todo lo que ya tengo. Pero vamos, si va pasando el tiempo y veo que compañeros se están recuperando porque les está beneficiando, por supuesto que me plantearía el acudir a ella. O sea, ahora mismo yo quedo en manos de los facultativos y de los especialistas y soy un conejillo de indias, llamémoslo así. Lo que me tengan que poner me lo pondrán, si es bien para mí, si es por probar, si es porque yo creo que ya más fondo no se podría tocar.
Y un poco, ¿qué esperas de mañana?
De mañana levantarme y volver a ser yo, ser la persona que en el 2019, en esas navidades, era feliz, tenía una vida laboral dentro del terreno que le gusta. Actualmente he perdido hasta el trabajo, o sea, era fija, pero hay quien está aprovechando las circunstancias para cometer despidos improcedentes, y yo, pues, he sido una de las afectadas. Yo volvería volver a ser yo, tener la vitalidad, aunque tuviera mis 30 kilos de más, o sea, 30 kilos que he perdido, yo los quiero, si era alegría. Para mí, aunque sé que la gordura no es salud, pero adelgazar sin moverte tampoco creo que lo sea. Entonces, yo lo que espero de mañana es amanecer y ver que tengo mi rutina como la tenía anteriormente. madrugo, voy, trabajo, tengo unas risas con mis compañeros, voy aquí, voy allí, sin necesidad de mis complementos. No tener que estar pendiente de si me he orinado encima, de que el andador se le han gastado los tacos, tengo que ir a cambiarlo. Poder disfrutar de mi soledad también, porque ahora mismo tengo que estar siempre acompañada. Entonces, lo que pido al mañana es volver a ser yo, la chica de 43 años que tenía una vida, completamente normal y que era completamente autónoma. Eso es lo que yo pido mañana. Y tengo esperanza de que llegará. Yo creo que esto se quita.
Esperemos, sí. Esperemos. La verdad que...
Sí, porque tengo esperanza por el sentido de que no, esto, no son todos los días malos. Hay días que amaneces y tienes una fuerza descomunal y te comes el mundo. O sea, yo el día que estoy bien me levanto, me maquillo, me peino, aunque me cueste trabajo y me duelan los brazos, y voy a pasear y la gente siempre me dice, hay que ver lo guapa que está, está monísima, está, pero es porque me han entrado ganas de hacerlo, o sea, me veo más fuerte. Entonces, sé que todos los días no tengo esa niebla mental, sé que todos los días no tengo esas pérdidas de memoria, hay días que me puedo mover mejor, hay días que me muevo peor, pero hay días buenos, dentro de los malos hay buenos. Es como una montaña rusa en la que un día amaneces de una manera y otro día de otra. Si esto fuera para siempre, yo creo que todos los días serían malos. Que no habría días de decir, voy a salir, voy a pasear, que me dé el aire, voy a ver a una amiga o voy a ver un amigo y me voy a reír. No tendríamos ganas de eso. Pero siempre hay días buenos. Quizá pesan mal los malos, pero tengo esa fe en que si esto fuera irreversible, si esto fuera crónico, yo creo que no disfrutaríamos de esos días donde estamos bien. No completamente, pero sí mejor.
Pues muchísimas gracias por tus palabras. La verdad que duro se hace oírte, porque pensar que en un año ha cambiado la vida de una persona de arriba abajo me parece duro de oír, pero me parece valiente también, sí. ¿No? Y seguro que pensar que mañana puede ser mejor y que hay un futuro, está claro que me parece algo muy a destacar. Te lo agradezco, Mar, por espero que el mar de San Fernando, el mar que tienes en Cádiz, te abra la vida para poder sentirla lo mejor posible, y que esperemos que pronto llegue el aire fresco y que permita que el viento corra hacia el otro lugar.
Pues sí, esperemos que sí. El mar de Cádiz y el mar de San Fernando, que también tenemos playa aquí con Camposoto. Pues estamos rodeados de agua. Eso es lo que hace falta, el salir, poder respirar. Esas mascarillas también sueño con eso, que esas mascarillas que tanto nos están protegiendo ahora, llegue algún día en el que se puedan quitar y podamos volver a oler esa brisa marina, eso como una compañera mía decía hoy, creo que estoy recuperando el olfato. Digo, sí, dice, está oliendo las flores de azahar. Y a mí se me han saltado las lágrimas, sinceramente, porque sé que en una persona que pierde el olfato, el poder ser capaz de distinguir el olor azahar tiene que ser un momento espectacular.
Pues un placer oírte. Espero que en un tiempo volvamos a hablar y que me cuentes lo bien que estás. Muchísimas gracias.
Ojalá que sí. Ojalá que sí. Saludos.
Saludos.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.